Está el Procurador General de la República, don Sergio Coxia, en línea. Hola, Procurador, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a la audiencia.
Estamos, no sé si lamentándonos de algunas cuestiones que tienen que ver con lo que sucedió en el caso de Ron Martí y Colmán, y estamos hablando de este código rojo, Interpol. Sí. Ellos, a Ron Martí y Colmán, tenían activado el código rojo a través de Interpol, por supuesto, casi los 15 años que estuvieron en Brasil, ¿o no?
Sí, ellos tenían el código desde el año, o sea, la alerta roja desde el año 2009, creo.
Desde el 2009. ¿Y cuándo, sí, en qué fecha, usted recuerda en qué fecha ellos solicitan que se levante ese código rojo?
La información que tenemos es que cuando se le está levantando, cuando se les levantó el estatus de refugiado en Brasil. Disculpame, yo estoy con un problema de garganta. No, cuando se levantó el estatus de refugiado en Brasil, tenemos entendido que ellos solicitaron en Lyon, a través de un abogado particular, Francia, solicitaron que se levante la alerta roja y acompañaron como documentación el famoso informe 100 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que era el informe por el cual se le acusaba a Paraguay en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y muy desacertadamente la Interpol, en vez de solicitar informes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el resultado de esa acusación, solamente con la acusación, sin tener el resultado, procedió a levantarles la alerta.
O sea que estamos hablando después, de junio, Procurador, junio.
Estamos hablando del mes de junio.
Sí, claro,
junio.
Porque el 14 de junio Brasil le revocó el refugio.
El 14 de junio.
Ahí, claro.
Ahí, sí.
Entonces, ahí.
Bueno, entonces a partir de ahí nunca más se reactivó. Porque Paraguay solicita, Paraguay solicita después que...
Paraguay, una vez que nos enteramos de que había levantado la alerta roja, solicita por todos los medios posibles que se vuelva a subir la alerta roja y se acompañan las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se acompañan las órdenes de captura nueva y toda la documentación requerida y tenemos entendido que ese levantamiento de alerta roja depende de una asesoría jurídica que tienen ellos, que se reúne cada 6 meses aproximadamente. Incluso ahora tenemos entendido que se reunieron este 6 de septiembre, o sea, el mes pasado, sin embargo igual no trataron el caso de Paraguay.
¿Por qué usted dijo en agosto que se reactivó el código rojo? Acá estoy viendo todas las publicaciones de todos los medios, incluso hay un tuit de la Procuraduría donde usted dice se reactivó el código rojo. ¿Usted tuvo información falsa?
Quizás lo que yo había manifestado y habré...
Le digo lo que usted manifestó, mal. ¿Me permite? Porque sí. Hay demasiadas contradicciones. Interpol reactivó el código rojo y Uruguay expide orden de captura, dice la información. Y dice, el procurador anunció que Interpol reactivó el código rojo para la captura de los prófugos de la justicia paraguaya Juan Arrón, anunció Martí y Víctor Colmán. Recordó que en representación del Estado paraguayo encabezó una comitiva de autoridades paraguayas para iniciar las primeras diligencias ante el gobierno de Uruguay para el pedido de extradición. Entre las diligencias concretas realizadas en Uruguay se encuentran el pedido de la orden de captura internacional con la reactivación del código rojo de la Interpol y la extradición, que incluye un pedido de orden de captura con esos fines. ¿Por qué usted asegura en agosto?
Te cuento, Tela. Lo que había ocurrido ahí es que nosotros ya habíamos solicitado la reactivación.
Pero usted no puede decir que se reactivó el código rojo entonces.
Es que eso es lo que te estoy diciendo. Nosotros habíamos solicitado la reactivación.
Bueno, una cosa es solicitar y otra es asegurar que se reactivó.
Se reactivó el código, ¿entendés?
No se reactivó.
Solicitamos, y fíjate bien lo que dice la noticia, porque además una transcripción de dichos míos, no son palabras textuales. Lo que yo dije es, acompañamos con la comitiva a Uruguay todos los documentos para requerir la orden de captura nueva, toda la documentación para la jueza y la reactivación del código rojo. la reactivación del de la alerta roja es una solicitud que hace Paraguay, que depende de resolución de Lyon, Francia, Interpol Internacional.
¿Por qué no logró Paraguay levantar esa medida?
No tengo idea. ¿Vos sabes que no tengo
idea? ¿Quién tiene que tener idea de eso?
Y yo creo que tenemos que elevar nuestra voz de queja muy fuertemente. Hay cosas acá que llaman poderosamente la atención. Una es esa de por qué no se levantó la alerta roja. Otra es, ayer tuve conocimiento de la resolución del 27. Estuve leyendo, es una vergüenza todo lo que dice la jueza. La jueza se extralimita absolutamente en sus funciones, en su fundamento que ejerce. Tiene frases cortadas y pegadas del informe 100. O sea, evidentemente acá hay una organización que está trabajando detrás de esto, que siempre supimos realmente, pero a estos niveles. Uruguay, que siempre dice, nosotros no estamos influidos, nosotros somos justos. La verdad que esta jueza deja muchísimo que desear respecto al sistema judicial de Uruguay. Vos lees la resolución y la resolución dice con claridad muchas frases que están en el informe 100. Después dice muchas frases que no tienen absolutamente nada que ver ni siquiera con el pedido de refugio. Después juzga al Paraguay como si fuese un organismo internacional y a una jueza de primera instancia en lo penal, y con cosas sin prueba absolutamente y dicho absolutamente desacertados e irresponsables. Yo la verdad que estoy muy indignado por esa resolución, independientemente de lo que haya pasado con el código rojo o cuando haya avisado al abogado algo o lo que haya ocurrido. La indignación más grande mía es al leer esa resolución, las cosas que dice, porque carece absolutamente de fundamento. Si te fijas, son las dos posiciones, la transcripción del informe 100 y ya solamente el resuelve, sin siquiera analizar ningún motivo por el cual darle el refugio.
Ahora, categóricamente Interpol ignoró el pedido paraguayo.
Totalmente, hasta ahora está ignorando. Es más, nosotros tenemos conocimiento, como te dije, que depende levantar la alerta roja de una comisión que tiene la Interpol y que se ha reunido en este último mes, igual no ha tratado el capítulo Paraguay.
Queriendo entender nomás esta cuestión, vamos a suponer que no le convenció a Interpol el argumento que presentó Paraguay, pero por lo menos una respuesta le tiene que dar al gobierno que solicita el levantamiento o la aplicación, digo, de este código rojo. Ni siquiera
estoy
eso.
Totalmente de acuerdo. Nada, pero lo grave es que el argumento para bajar, por decirlo como no, para sacar la alerta roja, es el informe 100. Y Paraguay ya le acompañó la consecuencia del informe 100, que es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deja sin efecto el informe 100. Al igual que en Uruguay, el informe 100 es un elemento que carece validez jurídica hoy, porque la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos anula lo manifestado por esa acusación.
De la comisión.
¿En qué sentido anula? Resuelve lo contrario. Resuelve lo manifestado por la defensa del Estado paraguayo.
Procurador, esta es una consulta para conocer, para saber, porque no tengo claro. Vamos a suponer que haya estado activado el código rojo. Ellos igual, sí, con el salvoconducto de Naciones Unidas y con el asilo, el refugio en Finlandia, ¿se les podía detener o no? ¿O con el salvoconducto de ACNUR ellos aún con código rojo no podían ser detenidos?
La cara, por ejemplo, ¿verdad?
El salvoconducto de ACNUR les permitía pasar igual.
Sí. Ah, ya. Pero quiero ir a lo que plantea Estela es ya después de la decisión de la justicia uruguaya. Pero vamos a suponer que sea antes, que cuando llegaba el pedido de extradición de Paraguay al gobierno o a la justicia uruguaya, esté activado el código rojo. Nosotros creemos que por lo menos eso iba a considerar también la justicia uruguaya para decir, señores, acá hay una captura internacional con relación a esta gente. Podía incidir a lo mejor.
Mira, Carlos, yo te quiero ser absolutamente honesto. Todas estas conjeturas, que yo podría haber pensado igual que vos, es más pensaba eso, tenía mucha esperanza en la reactivación. Imagínate, es cierto lo que me dice Estela, yo fui diciendo feliz, solicitamos la reactivación de la alerta roja. Y pero al leer esta resolución, nada de lo que hubiésemos hecho hubiese podido cambiar la historia de esa resolución. Uh-huh. Es evidentemente dirigida a esa resolución. Por favor, les pido que lean los argumentos
Leímos todo esta mañana, ya la gente
arbitrario.
Hasta alertamos a la gente, perdón,
Carlos, hay algunas cosas hasta absurdas, ¿verdad? Viste que hay un párrafo donde se menciona una publicación de un diario digital paraguayo que se llama
Vanguardia.
No,
u otro.
La Prensa Latina. Y eso no existe. O sea, es tan absurdo como decir, che, ese diario no es paraguayo, ¿eh? Y hace una publicación que es del 6 de marzo, que habla sobre la presidencia de Castillón y que vaya a hablar con Brasil. Sí. Pero esa publicación es una agencia internacional que manda informes a varios medios y cada uno transcribe de su manera. Y esto es un medio que tengo entendido que es un medio cubano, pero hasta en eso, hasta en lo más absurdo.
Pero hay una cuestión también, procurador, que en donde se manifiesta, y está acá en la sentencia, que se habla de la negociación entre Paraguay y Brasil por el tema de Itaipú, y que mucha gente habló de eso. Y estábamos hablando nosotros, acá incluso se le preguntó a alguna autoridad, dicen que es un cambio que se hace por la, y nadie, ninguna autoridad salió a decir eso, si es así, porque no puede decir eso. Pero ni siquiera fue una cuestión oficial ni formal, fue chumerío, fue eso.
No solo chumerío, algo básicamente ilógico. O sea, eso fue, no es carente de seriedad absoluta. O sea, no puede animarse a transcribir eso a la jueza. Es una vergüenza lo que hizo.
No, acá esta parte, acá me dice, por ejemplo, porque dice que el presidente de Paraguay mantendrá el 12 de marzo en Brasilia su primera reunión con Jair Bolsonaro. Luis Castiglioni recordó además que está pendiente de resolver el pedido de Brasil para que revoque el estatus de refugiados políticos a 3 activistas de izquierda. O sea, porque se habló del tema, eso también claro, es una carga para nuestro gobierno, ¿verdad? O para la jueza. Y después dice el tema este de Brasil, Paraguay, Itaipú, que los medios de comunicación hablaban del tema y de que se publicaba en todas partes, pero eso es realmente poco serio.
Totalmente poco serio e irresponsable, y yo creo que amerita una sanción a la jueza. Estoy viendo las fórmulas por las cuales hay que sancionarle, pero la irresponsabilidad y la ligereza con la que esta jueza dictó esa resolución es alarmante realmente.
Perdón, Enrique, acá dice, de tal informe surge que nada ha cambiado en el país de origen de los solicitantes de refugio.
Imagínate,
del anexo de las negociaciones.
A la vista la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Del anexo, procurador. Y acá está lo que le decía. Del anexo de las negociaciones bilaterales entre Brasil y Paraguay se puede apreciar detalladamente cómo la situación de estas personas se encuentra en el centro de la discusión política y económica entre las más altas autoridades a nivel presidencial. Numerosos medios de comunicación y declaraciones oficiales de autoridades dan cuenta de que la devolución inmediata a Paraguay de los ciudadanos forma parte, entre otros motivos, de los acuerdos y compromisos asumidos por estas autoridades vinculados al asunto de renegociación bilateral por la empresa hidroeléctrica de Itaipú. Yo puedo sospechar, la jueza puede sospechar, pero esto no me sirve para basarme en una resolución.
Es demasiado irresponsable, Carlos. Terrible.
Pero coincidamos también que hay otros errores, procurador, que probablemente nosotros no supimos hacerlo como correctamente y como debía hacerse.
En ese sentido, continuando la pregunta de Carlos.
Yo te digo una cosa, nosotros como están, lo que a mí, de hecho a mí, salvo acompañar, esto ya no es competencia mía, pero yo como Estado y como parte del gobierno voy a seguir acompañando. Yo, mi resolución de la Corte Interamericana, yo doy testimonio de esa resolución de la Corte Interamericana, que espero no es mía, de todos los paraguayos, y voy a acompañar hasta el cansancio para hacer justicia. Nosotros no estamos persiguiendo políticamente a nadie. Lo único que estamos persiguiendo es el deseo de que en Paraguay se haga justicia y de que estas personas sean sometidas a un juicio justo ante la justicia paraguaya como corresponde, y que respondan porque son sospechados de la Comisión de Hechos Punibles en Paraguay.
Procurador, como es un tema altamente sensible para este gobierno, por por todo lo que hizo, el foco que se le dio al tema. ¿Quién es la persona? ¿Quién es la cabeza principal? Más allá de las atribuciones, usted dice, no, yo fui procurador y mi límite va hasta ahí y ese es mi trabajo, va hasta allá. Déjeme terminar la idea. Después está el fiscal, te dice, la fiscal, la dice Sandra Quiñones, dijo ayer, bueno, se lavó las manos y dice, el error es de Cancillería y Procuraduría, y dice ella, déjeme terminar la idea, porque por favor, para que se entienda mi pregunta. Dice, los agentes fiscales, Manuel Doldán y Federico Delfino, tenían una función específica que era elaborar y solicitar la extradición y que un juez autorice. Usted dice, mi trabajo terminó en tal lugar. La fiscalía dice, no, ellos hicieron y hasta ahí va su trabajo. ¿Quién es la cabeza en el gobierno, la persona encargada que diga, por ser un tema altamente sensible para el gobierno, que diga, bueno, el caso Arrón, ¿quién es el que está picaneando a la fiscalía, a la procuraduría, a la Interpol, para que las cosas se hagan como se tiene que hacer? ¿Quién es esa cabeza en el gobierno?
Es que justamente a eso me refiero. No, discúlpame si sonó de algún modo como lavarme las manos, porque no es absolutamente eso lo que quise decir. Cada organismo, cada institución tiene una función. Lo que dijo Sandra, lo que dijo la fiscal general, es así. El Ministerio Público tiene la solicitud de la extradición, y en este caso el juez dicta la orden de captura y de extradición. El diligenciamiento de eso se hace con acompañamiento de la fiscalía a través de la Cancillería. Procuraduría, por ser representante del Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en este caso en particular tener una sentencia favorable, acompaña el procedimiento para acompañar la documentación precisa y necesaria para obtener eso. Eso se diligencia a través de Cancillería en Uruguay, es decir, a través de la Cancillería de Uruguay, a través del embajador en Uruguay. Y queda en Uruguay para que se diligencie en Uruguay. Y ahí el que tiene que tiene la voz en nombre de Paraguay es el embajador.
¿Y usted está satisfecho con el rol del embajador, Rogelio Benítez?
¿Cómo?
¿Usted está satisfecho con el trabajo que hizo Rogelio Benítez?
Mira, Rogelio, lastimosamente en la legislación uruguaya te impone ciertos límites. Por ejemplo, en este caso, el trámite es secreto. El refugio, solamente a través de notificaciones pueden tener acceso a las partes en Paraguay, y quizás la equivocación de Rogelio no fue voluntaria en el sentido de contratar a esos abogados. Nadie pues puede pretender que al contratar a un abogado, el abogado te va a pasar mal la información o va a hacer mal su trabajo, ¿entendés? Yo lo que estoy disconforme es con la actuación de la jueza y con la falta de comunicación. Yo dije, la otra vez dije abiertamente, o sea, dije públicamente que mi disconformidad con el proceso, porque en este siglo nosotros no podemos someternos a un proceso que sea unilateral, y en este caso este proceso es unilateral.
Mi pregunta es, procurador, yo sé que usted hace su trabajo, la fiscalía hace su trabajo, ahora están todos en el proceso de lavado de manos, la fiscal general del Estado, que no siempre habla muy poco la fiscal general del Estado, ayer salió a hablar y dijo, no, este es un problema de Cancillería y de Procuraduría. Doldán, el fiscal Doldán, dice que toda la responsabilidad es del embajador Rogelio Benítez. Usted, procurador, dice, no, yo ya hice toda mi tarea. ¿Quién es la persona que tenía que estar pendiente?
Por favor.
No, quiero saber.
No te quedes en esa frase. Yo te estoy diciendo con claridad que cada institución tiene una función. Esto es un todo. El Estado trabaja.
¿Quién estaba pendiente del todo? ¿Quién? Vamos a suponer que estamos en reunión de gabinete y el presidente de la República, que en un tema altamente sensible para él, porque este era un golazo de su gobierno, uno de los poquitos que tiene, y diga, bueno, fulanito de tal, usted se va a encargar de verme el caso Arrón y tiene que estar en contacto con la fiscalía, con el embajador en Uruguay, con el mismo embajador uruguayo en Paraguay, para ver cómo van las cosas. ¿Quién es el que sea? Porque están así, no, nosotros en Interpol pedimos hace mucho tiempo, pero no nos hicieron caso. ¿Quién era el que tenía que picanear para que esto funcione como un reloj, como una máquina aceitada? Y no que estén hoy en la patética situación de estar culpándose entre todos del fracaso de esta cuestión.
Yo honestamente, Estela, no creo que nadie se esté culpando.
¿No?
Yo fíjate lo que yo particularmente te digo, yo no le quiero culpar a nadie, porque así como te digo, lo de Interpol se hace vía Cancillería y vía Interpol. Yo sé que la gente de Interpol sigue picaneando hasta ahora ese levantamiento. Yo estuve reunido con ellos, me dijeron, seguimos insistiendo, seguimos acompañando documentación. Se reunió hace poco y no volvió a tratarse. La semana que viene hay una reunión en Santiago de Chile, hay una queja generalizada internacional en contra del organismo de ficheros de Interpol, porque está fallando respectivamente el sistema de Interpol internacional. Y respecto a las actuaciones afuera del país, efectivamente, los que pitanean son a través de la Cancillería los embajadores de los países o los representantes internacionales, con la documentación que se le acompaña desde acá, a través de las instituciones que participamos. O sea, pitanear como pitanear una sola persona que comanda el barco no existe, porque todas las instituciones tienen que picanear cada una en su función.
No, pero tiene que haber un cerebro que sepa todo lo que está pasando, para que pueda decir, bueno, caramba, acá tenemos que volver a insistir con Interpol, o acá hay que ir a Uruguay y ver si los abogados están haciendo su trabajo. A eso que yo me refiero.
Por ejemplo,
estoy hablando de un gobierno ideal,
Estela,
por cierto.
Estela y procurador, acá, para ir cerrando también por una cuestión de tiempo. La protesta hubiese existido ya en el mes de septiembre, y cuando se le pide a Interpol que active el código rojo y no hay respuesta, teníamos que habernos manifestado ya. Alguien tenía que decir, señores, nos llama la atención por qué Interpol no activa el código rojo en el caso de Ron Martí y Colmán, por ejemplo. Y una cuestión, yo cada vez me convenzo más de que si estaba activado el código rojo, probablemente no hayan salido o no podían haber salido con tanta facilidad del Brasil. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, porque con el código rojo activado, orden de captura, iba a ser diferente incluso para la justicia uruguaya, porque la policía uruguaya le tenía que detener en Uruguay también.
Claro,
y la justicia uruguaya iba a tener un pedido de extradición y con el agregado de una orden de captura internacional. Entonces probablemente
iba a complicar más el trato. Ellos al presentarse ante la justicia se los detuvo y estuvieron presos un mes en la cárcel de Punta Rieles. Ellos definitivamente no ingresaron por migraciones, y la alerta roja solamente funciona en migraciones. Es decir, yo entiendo perfectamente tu punto y coincido plenamente en que la alerta roja es una herramienta necesaria para este tipo de situaciones. Pero definitivamente estas personas se mueven de otro modo, se mueven de manera ilegal. Ellos son expertos en evadir a la justicia. Ellos se fugaron, no es la primera vez que se fugan. Mucha gente me dice, no se fugaron, se fueron con documentos legales, pero yo me refiero semánticamente a la palabra fugarse. Obtuvieron un refugio en un país y salieron para dirigirse acerca del refugio de otro. O sea, ellos realmente tienen un entrenamiento para evadir a la justicia.
Pero para mí eso, procurador, es un análisis obvio que se tiene que hacer. O sea, es lo mismo que uno le pide a un narcotraficante que entre por migraciones, obviamente, o sea, todo eso que ellos hacen es lo lógico que hace una persona que está huyendo.
Cuando nos enteramos por una comunicación de Interpol Uruguay de que presumiblemente Ajá. ellos
estarían en Uruguay,
ser hallados, hicimos los trámites de llevar la orden de captura internacional y de iniciar el proceso de extradición. Eso hicimos al instante cuando nos enteramos. O sea, la reacción del Estado paraguayo siempre es al instante de habernos enterado cualquier cosa a través de los mecanismos de inteligencia, por ejemplo, como en este caso. Cuando ellos a nosotros nos dicen de Interpol, por una comunicación interna, dicen, serían posibles de ser hallados en Uruguay, nosotros vamos al instante, le comunicamos a la fiscalía pide la orden de captura internacional y el pedido de extradición, el juez Héctor Capurro lo da al día siguiente y ahí vamos a diligenciar nosotros la orden de captura a través de Cancillería.
¿Por qué Brasil no los detuvo? El 14 de junio Brasil revocó el refugio. ¿Qué pasó en Brasil para que no se activara la extradición? Porque acá se pensaba que más o menos al día siguiente iban a ser extraditados, ¿verdad? Y después nos enteramos un mes y medio después que estaban en Uruguay.
Desconozco eso, ya la desconozco, porque el Brasil, el problema de Brasil es otro. El problema de Brasil es que la apelación de la resolución del CONARE, que le levanta el estatus de refugiado político, uh-huh, es con efecto suspensivo. Es decir, cuando ellos apelan, ellos tienen unos 15 días para fundamentar su apelación en estado de libertad.
Bueno, procurador, dejemos acá esto por ahora. Yo entiendo, porque nosotros hasta le criticamos al abogado, yo estoy convencido que no iba a pasar nada si nos enterábamos 3 días antes tampoco. No sé, porque no había forma de interrumpir ya esto que estaba resolviendo la justicia.
Yo lo que entiendo es que...
Con su salvoconducto de la NUR, ni con una alerta roja íbamos a poder parar.
Claro. Sí, sí. A mí lo que me sorprende muchas veces es la ingenuidad de pensar que Arroz, Martí y Colmán iban a pasar por migraciones, que no iban a buscar refugio en otros países, que no iban a utilizar todos los resortes a su alcance. Para mí eso es 2 más 2, 4 que ellos iban a hacer, ¿verdad? O sea, pero criticar que su abogado tiene injerencia en la ONU, absurdo.
No tener conocimiento de eso nunca. Porque, nuevamente te digo, yo me quejo del sistema unilateral de las cosas. Cuando es unilateral, quiere decir que algo está mal, algo está fallando. La bilateralidad es fundamental para los procesos de este tipo, porque si no, vos escuchás una sola parte de la campana, y como en este caso, imagínate, la CNUR le da un salvoconducto a esta gente sin tener la otra parte de la campana ni nuestra oposición como Estado paraguayo requiriente.
Que tenga buen día, procurador. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo.
Adiós, adiós. Gracias. Procurador General de la República, el señor Sergio Cozzia.